Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Estamos terminando esta semana donde le dimos tratamiento especial a la temática de derechos humanos. Uh-huh. Lo vamos a hacer con la presencia, con la visita de Enrique Arrozagaray. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va?
Hola, buen día. ¿Cómo te va?
Que además de ser escritor es un gran historiador de Avellaneda y sabe mucho. Esa es la persona que más sabe.
No me des tanta manija que paso un papelón ahora y...
Yo lo siento así, Enrique. Bueno, antes que nada, bienvenido. Acá gracias. Con Axel estamos muy, muy agradecidos de que te hayas tomado la molestia de venirte hasta acá. ¿Y por dónde arrancar? ¿Estuviste ayer en la marcha?
Estuve un rato por ahí. En realidad tenía una reunión por ese lado, me la armé a propósito para juntar cosas, ¿no? Uh-huh. Ahí en la editorial Punto de Encuentro. Tenía que entrevistar a una vieja peronista que resultó muy interesante esa historia. Y luego estuve picoteando ahí en la marcha. La verdad que pocas veces tanta gente, ¿eh? ¿Viste? Siempre, siempre hay mucha gente, pero esta vez me impactó un poco más que otras. No sé si porque hacía un tiempo...
Yo creo que sí, ¿no? Por
la pandemia de que había cierto autocontrol, pero había una parva de gente...
Sí.
Infernal. Incluso algunos carteles que desconocía la autoría de esas fuerzas. Claro. No sé si nacieron ahora, yo estoy un poco desactualizado, pero...
Enrique, sos autor de un librazo para mí. El primero de los tuyos que leí, de varios, son Los Villaflor de Avellaneda. ¿Empieza esta historia un poco con Azucena Villaflor, la historia de la lucha por los derechos humanos en la Argentina?
No, porque, digamos, existían organismos desde antes, pero bajo dictadura, sin duda que el rol de Azucena fue fundamental, a pesar que ella no tenía experiencia de luchas en general y de luchas por los derechos humanos en particular. Le robaron ese hijo y supongo que como a cualquiera, cualquier mamá o cualquier papá, se volvió loca y buscó la forma de canalizar esa bronca, ese odio y esa angustia de la forma que lo hizo, ¿no? Que fue la de empezar a buscarlo sin pausa, después de un par de días de desconcierto y de no saber qué hacer. Bueno, y en esas vueltas de ir y preguntar y consultar, se fue encontrando con muchas madres y familiares que estaban en la misma situación, y un día harta dijo ahí en el vicariato de la Marina: tenemos que empezar a juntarnos en la Plaza de Mayo, nos están mintiendo todos. Y bueno, ahí empezó ese proceso, ¿no? Hasta el 30 de abril del 77, que es la primera reunión en la plaza.
El desgraciadamente famoso Astiz tuvo mucho que ver con ella, ¿no?
Lamentablemente sí.
¿Podríamos recordar ese pedacito de la historia que vos también detallás en el libro?
Astiz era un oficial de la Armada Argentina, de la gloriosa Armada Argentina, un joven oficial que fue infiltrado en el movimiento de derechos humanos y puntualmente entre las madres de Plaza de Mayo, flamantes, recién nacidas, porque ahora uno lo mira después de 30, 40 años de que existen las madres, ¿no? Pero ahí tenían meses apenas.
Y ya les habían colado el infiltrado en apenas meses.
Es probable que le hayan metido más de uno, ¿no?
Claro, exacto.
Pero públicamente, el que sabemos es Astiz. El que sabemos fue Astiz. Digamos, yo pude rastrear algunos de esos pasos, pero digamos el principal fue cuando se lo presentan a Azucena, ¿no? En la puerta de una iglesia y en la avenida Santa Fe. Ahora no me acuerdo si era San Nicolás de Bari, me puedo equivocar, pero en la avenida Santa Fe. le presentan a un muchacho desesperado que era de Mar del Plata, que tenía a su mamá enferma y a un hermano desaparecido. La mamá no se podía acercar porque estaba enferma.
Por eso
entonces
estaba
él salió a buscarlo. Yo pude recuperar de una famosa carpeta que guardaban las madres de Eve, una carpeta que llamaban carpeta de Azucena, así la llamaban ellos, uh-huh. ellas. Pude recuperar varios papeles un día que gentilmente me prestaron esa carpeta. Un papelito chiquito así, de 3 por 4 centímetros, una anotación como en el margen de un diario, ¿vieron? Ajá, una cosa ajá. así a las apuradas, donde aparecía el nombre de Gustavo Niño con un número de documento y otro nombre que ahora no recuerdo, pero está copiado en mi libro, de otro niño de apellido, que era el hermano, con uh-huh. también un número de documento, la fecha de nacimiento. Es el papelito que Astiz le dio a Azucena
claro.
en esa conversación uh-huh. en la vereda de la Avenida Santa Fe, uh-huh. como para empezar ese contacto. Y así se fue desarrollando esa relación, aparecía Astiz en distintas reuniones. Siempre las madres como organización fueron muy precavidas y las reuniones de ellas las hacían ellas y
correcto,
punto.
Claro.
Después cuando había reuniones un poco más amplias, no mucho, pero un poco más amplias, uh-huh. ahí aparecía. Por ejemplo, en la iglesia de la Santa Cruz, ¿no?
Claro.
Allá en la calle Estados Unidos, uh-huh. 3150. Uh-huh. Estados Unidos y Urquiza creo que es. En todo ese proceso de infiltración hizo todo lo posible por conocer nombres, direcciones, sí. lo trataban las madres muy bien, todas con las que hablé en aquella época.
Me pone la piel de gallina lo que estás contando, la verdad.
Sí, pero... Es tremendo, una realidad que uno no tiene esos detalles y la verdad que son impresionantes. ¿No?
Vos pensás en una de esas madres que lo agarraba, lo cobijaba,
lo
le decía,
abrazaron.
Andate de la plaza, claro. no te arriesgues, mirá que esto es delicado. Un día incluso, y esto lo contó Cecilia, hija de Azucena, algunas veces, un día Azucena en la casa le dice al marido, a don Pedro, después voy a traer, después o mañana voy a traer un muchacho pobre de Mar del Plata que no tiene dónde dormir. Y el Tano, con todo su espíritu de Tano,
sí.
le dice, no, ¿cómo vas a traer un extraño acá? Está tu hija jovencita, por Cecilia,
claro.
¿cómo lo vas a traer acá? Le armó un escándalo y no lo trajo, ¿no? Pero estuvo a medio
nada,
milímetro
tremendo.
De haber entrado en la casa.
Claro.
Hoy en día todavía hay dudas si alguna vez, en algún momento, que el marido no se enteró fue,
claro, bueno,
qué sé
no,
yo.
No.
Pero lo cierto es que Pedro se puso ahí firme. Pedro
bueno, ahí el conservadurismo firme. Tano les vino bien.
La tanada,
sí,
esa
claro.
tanada mezcla de celos, de autoritarismo, ese amasijo de carácter impidió. Lo que no impidió es que, bueno, Astiz siga trabajando... Y bueno, finalmente se montara el operativo en la Santa Cruz, donde uh-huh. era razonable que hubiera estado Azucena ese día 8 a la tardecita.
Uh-huh.
No estuvo porque estaba en otro lado. Estaban juntando plata para una solicitada famosa uh-huh. que salió el 10 de diciembre en el diario La Nación. Pero sí había otras madres, gente que apoyaba a las madres, un par de monjas que apoyaban, o más de un par que apoyaban a las madres, y montan ese operativo en la iglesia Santa Cruz, y bueno, es ahí donde deserrajan un operativo uh-huh. famoso, ¿no? Uh-huh. Y secuestran a unos cuantos. Astiz había estado así hasta minutos antes ahí, ¿no? Que de hecho estaba coordinando todo.
Es pero, el entregador.
Pero obvio. Nadie sabía, digamos, que estaba coordinando todo. Uh-huh. Y él se va, ahora no recuerdo mucho la anécdota, pero me la contó una de las madres, que entregó un dinero, que era poco, para la solicitada, uh-huh. Y alguien le dijo, che, ¿tan poca plata? No, pero tengo más, espera que voy hasta mi casa y la traigo. Y uh-huh. con esa excusa... honorífica de juntar ajá. más plata, se rajó y a los minutos el sí. operativo, ¿no?
Uh-huh.
Esto fue el 8 a la noche. y el día 10, a la mañana temprano, montan un pequeño operativo en la esquina de la casa, acá en Sarandí, y bueno, en un momento Azucena sale a hacer compras y ahí la secuestran, ¿no?
Claro.
De ahí fue a la ESMA. Bueno, durante muchos años no se supo qué es lo que pasó. Tampoco se sabía que había ido a la ESMA, hasta que por suerte Lila Pastoriza, a quien pude entrevistar en esa época, me contó los elementos claves como para entender el tema, ¿no? Porque ella estaba secuestrada, ella la vio dentro de la ESMA.
Bueno, la vieron.
Y ahí se pudo reconstruir lo que faltaba.
Y el tema de Astiz, por ejemplo, inmediatamente no apareció más y ya ahí todo el mundo se dio cuenta de que no.
¿Sabes que no? ¿Qué pasó? ¿Sabes que al jueves siguiente de estos secuestros, acordate, el sábado la secuestran?
Sí, correcto.
El jueves siguiente, las madres tienen que ir a la plaza otra vez.
Claro.
Según me contó, por ejemplo, Ketty de Neuhaus, estaban aterrorizadas. ¿Con qué coraje volver a la plaza?
Claro. ¿No?
Y estaban, ¿qué tiene Eujad? Con dos madres más, estaban en un barcito donde se juntaban siempre antes de entrar, sobre Avenida de Mayo, ¿no? Tenían ese hábito, se juntaban en ese bar y después iban ahí. Y lo ven pasar a Astiz por la vereda de enfrente de Avenida de Mayo. Y lo señalan sin hablar nada, ¿va? Lo ven, quiero decir. Y a los 2-3 minutos se ve que Astiz cruzó, y se ve que tenía la data que se juntaban ahí, y entró al bar. Y le dijo a una de ellas, preciso hablar con vos, ¿cuándo nos podemos ver? Así con tono muy, muy nervioso, ¿no? Y le dijeron, andate de acá, que está peligroso todo, andate. Y él, echado realmente, echado... con buena leche, quiero decir.
Sí, para cuidarlo. Sí,
digamos, para cuidarlo, claro. Se fue. Ahí sí es que ya, hasta donde yo pude recoger, no se lo vio más.
No se lo vio, ¿no?
Impresionante. Bueno, queríamos transitar esta charla con Enrique, con Azucena, ¿por qué? Porque Azucena es de Avellaneda, somos una radio pública, somos una radio universitaria y somos de territorio de Avellaneda. Por eso le aclaramos a la gente que vamos a tener esta charla transitando, si bien el tema de derechos humanos nos afecta a todos los argentinos, desde Avellaneda.
Por supuesto. ¿Qué otros datos concretos tenés, Enrique, acerca de otras desapariciones? Bueno, me estoy acordando de Oscar Smith, el dirigente sindical de Luz y Fuerza, por ejemplo, ¿no? También otro de los desaparecidos, así que evidentemente militaban y tenían una altura. ¿Qué otros datos tenés de personajes que hayan pasado por esta situación?
No sé si personaje, ¿va? Pero en primer lugar el propio hijo de Azucena, que había sido secuestrado antes, ¿no? Después de muchos años descubrimos dónde vivía, ahí en la calle Boulevard, pusimos una placa en su momento para identificar esa casa, a una cuadra del cementerio, ahí nomás. Lo secuestran a él, a Néstor de Vincenti, y a la novia o esposa,
a la compañera,
no sé si estaban casados, a la compañera Raquel Mangín. De ellos dos todavía no se sabe nada hasta el día de hoy.
No hay ningún dato.
No se sabe nada. Lo de Oscar Smith, bueno, dirigente del gremio de Luz y Fuerza, es justamente uno de los más conocidos en todo caso, por su renombre previo, por supuesto. Lo secuestran acá en la de Benedetti, ahí en Sarandí. Le arman un operativo, esperan que salga de la casa, evidentemente. Le deberían tener medido cuál era el trayecto habitual de él para ir al sindicato.
Claro.
Él vivía en Villa Domínico.
Sí, en Villa Domínico, correcto.
Y toma la de Benedetti y ahí a 400, 500 metros lo encierran y lo secuestran. Hasta donde yo sé, ni el sindicato ni la familia nunca averiguó nada qué había pasado con él. Yo sí averiguo algunas cosas que las denostaron, tanto el gremio de Luz y Fuerza como alguna otra gente que permítanme no mencionar ahora. Denostaron eso, pero bueno, yo logré publicar un artículo con toda esa información en Clarín en ese momento. Salió publicado con detalle dónde estuvo, quiénes lo vieron, con quién estuvo en la misma celda de secuestro. Bueno, y nadie movió un dedo por desconfianza que eso sea veraz, pero bueno.
¿Y dónde fue llevado, según tus datos?
Según mis datos, fue llevado, la verdad es que me cuesta ubicar el lugar, pero ¿vieron cuando uno va por Rocha?
Sí, sí.
Digamos, pasa el triángulo. Exacto. Y está Calchaquí y Rocha, ¿no? Uh-huh. Le mete por Rocha, a los 2 kilómetros más o menos, un poco más, había una fábrica, que creo que era una fábrica de vidrio enorme, con unas chimeneas gigantescas, uh-huh. El testimonio que yo recogí, ahí tenían en un sótano algunas celdas.
Ajá.
Celdas o algo parecido,
sí,
a celdas.
Sí, una mazmorra.
Sí, ahí hay una situación un poco confusa porque la fuente mía, que estaba ahí, en la misma celda con Astiz, la hago corta, esto es sí. muy larga, pero sí. la hago muy cortita, por el pasillo escuchó una voz conocida, de amigo de la infancia y de la juventud, le pegó el grito, lo sacaron y después, bueno, de hacerle algún arreglo complicado, como para que pase a trabajar para la dictadura, uh-huh. Le dieron luz verde y salió libre este hombre.
Ajá.
¿No? Sí. Eso es lo que me contó en su momento.
Mm. Bueno, no solamente el tema, el caso de Azucena, y esto se ha tratado mucho, por ejemplo, me ha tocado participar, aunque sea de manera secundaria contigo, en el documental El Infierno de Nilda, que también lo pueden ver en el canal de YouTube de UNDAP TV, los que quieran ver El Infierno de Nilda. Allí está un documental hecho completamente por Enrique, donde he tenido algún tipo de colaboración. Y has trabajado mucho con el equipo de antropólogos forense en el sector del cementerio, que siempre me olvido el número.
134.
En el 134. Hablemos un poquito del 134 y ese macabro hallazgo que hubo allí.
Lo primero, para que no le creas del todo a lo que dice, no es que tuvo apenas una participación, hizo mucho en ese documental.
Me imagino que sí.
El sector 134 era lo que en el cementerio se llamaba sector morgue, esa era la definición, porque había una casita que era la morgue del cementerio, como en todos, creo yo, los cementerios, sí, hay una morgue, o en casi todos. Sí. Uh-huh. Ese sector, antes del golpe, poco antes del golpe, yo creo que tiene que haber sido para la fecha de lo de Monte Chingolo, me imagino, uh-huh. porque los muertos de Monte Chingolo los llevaron para ahí.
Uh-huh.
Ahí cerraron ese sector. Quiero decir, esa casita se veía desde cualquier punto del cementerio, uno veía esa casita. Uh-huh. Hicieron una pared bastante alta y encerraron ese lugar, ¿no? Ya sabiendo que estaban o iban a hacer algunas actividades nefastas. Ahí empezaron a traer gente sin vida de los campos de concentración.
Los cuerpos directamente.
O de los enfrentamientos uh-huh. que contaban uh-huh. que hacían, ¿no? Uh-huh. Esos supuestos enfrentamientos. Sí. Y algunos de todos esos los trajeron ahí. Yo pude recoger, por suerte, testimonios de un par de vecinos de las torres que están ahí uh-huh. pegadas, uh-huh. de las torres de Corina, que si bien el ejército, cuando se asomaban, le decían, métase adentro, cierren las ventanas, uh-huh. apuntando, más de uno logró espiar un poco, ¿no? Eso lo hizo. Entonces, me contaron que era muy sencillo el tema. Perdón. Desde el lado de afuera era un paredón eso.
Claro.
Especialmente abrieron un portón. Construyeron un portón que comunicaba con la calle.
Para, ¿no?, que sea rápido el acceso.
Sí, que sea un acceso.
Exactamente.
Directo, claro.
Entonces, lo cierto era que el mecanismo, más o menos, es que traían en un camión o una camioneta o lo que sea, los cuerpos de los que querían terminar de hacer desaparecer, ponían de culata ahí ese vehículo, tiraban los cuerpos, los soldados o los que venían ahí, tiraban los cuerpos desde arriba uh-huh. y los de adentro los entraban y los apilaban como podían. Esto que los apilaban como podían también tiene que ver con testimonios recogidos en su momento, no es imaginación, quiero decir.
Es investigación.
Sí, es data concreta. Me acuerdo que una de estas fuentes me contó que un día tuvo que entrar ahí porque un tío había muerto en una pelea callejera, ¿viste? Un cuchillazo, sí, alguna borrachera, andás a ver cómo fue, y lo habían llevado a la morgue. Entonces estaban desesperados y estaba el tema de ir a reconocerlo, estaba ese tema. Entonces lo hacen entrar, estaba en una camilla ese cuerpo, pero a este muchacho se le ocurrió mirar para un costado y me contaba que vio una pila de cuerpos, ¿no? Una pila de cuerpos. Que se quedó espantado, se quedó espantado. No sé si en ese momento entendió que eran cuerpos desaparecidos, claro, no lo sé, pero que quedó espantado.
Obviamente. Y los vio y ahí estaban.
Y bueno, y esos cuerpos los enterraban en vaqueras, como contaban, en tumbas, en pozos muy grandes, y tiraban, supongamos, dos o tres. Tiraban un poco de tierra, pero quedaba abierta esa vaquera. Sí, claro. Tiraban dos, tres, cuatro, los que sean, hasta completar eso. Entonces, cuando completaban, abrían otra. Todo esto lo pudieron esclarecer la gente del equipo argentino de antropología forense, bueno, con un trabajo que hicieron desde fines del 80 hasta principios del 90, bueno, que recuperaron, yo no recuerdo la cifra ahora, pero eran algo así como 300 cuerpos, una cifra muy, muy grande. Que no tiene nada que ver, lo digo porque alguna gente lo confunde, con la tumba del viejo bueno.
No,
que está, sí, está en otro lugar. Está en otro lugar, no, no tiene nada que ver. Bueno, eso es lo del sector 134, que por suerte los antropólogos, por orden judicial, fueron a buscar el cuerpo de Perrota. ¿Se acuerdan el director de Cronista Comercial?
Sí, claro.
Rafael. Sí, sí. Porque no sé por qué la justicia tenía el dato que podía estar ahí. Y los antropólogos fueron, empezaron a hacer un pozo.
Y se encontraron 300.
Tremendo. El de Perrota no estaba ahí, pero... No,
pero había otros 300.
Claro.
Bueno, lamentablemente estamos...
Ya en el cierre, sí, pero no quería dejar porque estuvimos hablando al comienzo del programa. Hoy se cumplen 45 años de cuando lo secuestran a Rodolfo Walsh. Vos has trabajado mucho con ese tema. Sí, ¿podrías contar un poquito rápidamente todo aquel momento, digamos, desde la carta que él presenta el 24 de marzo de 1977 hasta lo que le pasó en el momento de la desaparición?
Y esa carta es lo último que él hace en realidad. Es una carta que venía preparando en borradores desde varios días antes, y con su esposa cuando la termina brindan, ¿no? Porque la habían terminado.
Lleva mucho tiempo, él la va preparando de con anticipación.
Desde, ¿no?, antes, claro, sí, claro. No sé cuánto antes, pero con lo escrupuloso que era él para escribir, que pensaba cada adjetivo 10 veces, esa carta no la puede haber hecho en un día. Exacto. Tiene que haberlo hecho en bastante tiempo.
Sí.
La hace, por suerte, con mucha información. Sin duda que con mucha... Que de esa información, mucha era del periodo que él había armado una agencia clandestina de noticias, donde ahí recibía mucha información. Seguramente esa data le sirvió para esto otro. La termina de escribir y el 25 la salen a repartir, ¿no?, con Lilia Ferreira.
Sí.
Viajan en tren hasta Constitución, salen a la vereda, se separan, cada uno va con tareas distintas. Walsh tenía una reunión con una mujer que, como me han contado varios, la dirección de Montoneros la había abandonado. Era una mujer que era la esposa de un asesinado o secuestrado en esos días.
Sí.
Y la tenían en un departamento ahí sin más nada. Estaba desesperada desde hacía muchas semanas ya. Por algún mecanismo le manda un mensaje, él acepta reunirse con ella, se va a reunir. Todo esto fue así, está chequeado que eso es verdad, que no fue una trampa, digamos, hasta ahí por lo menos. Y cuando llega a Constitución, Walsh hace una llamada al buzón donde tenía que recoger una información. Él tenía una reunión a las 3 y otra a las 4 y tenía potencialmente una reunión con esta señora a las 2. Tenía que chequear a ver llama por teléfono, le confirman que sí, que está confirmada esa reunión, y bueno, va para el lado de Entre Ríos y San Juan, uh-huh. y ahí lo encierran, ¿no? Uh-huh. El tema es que esa cita fue entregada por Salgado, José María Salgado, un muchacho de Lanús, que había caído algunos días antes, pero nadie sabía que había caído, y bueno, le dieron hasta que tenga, guarde, claro. y acumule, uh-huh. y entregó esa reunión. Y bueno, y ahí cayó Rodolfo Walsh.
Axel, mea culpa, ¿eh? Le pifiamos por haberlo citado 11:30 a Enrique, sí, nos quedó muy corta la charla, sí. Pero vamos a empezar a buscar temáticas donde, ya sea presencial o telefónicamente, te podamos seguir molestando, Enrique.
Sobre todo con la historia de Avellaneda, que es muy rica.
Muchísimas,
¿no?
gracias por tu aporte.
Será un gusto, muchachos.
Muchas gracias.
Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.